Con voz propia.
Queridos amigos de Radio Sefarad, desde Buenos Aires les está hablando Rodolfo Klickmann. Hoy tengo una entrevista de super lujo. Acá está conmigo José Jutkowski, que es autor de dos libros sobre el tango y los judíos. Ambos fueron editados por el Ivo y conforman, junto con el libro de Nudler, del que yo les hablé en otra oportunidad, quizá la única bibliografía que hay en la Argentina sobre los judíos y el tango. No puedo menos, ya que siempre les dedico mis aportes a Raquel y Esther, hoy voy a cambiar. Hoy le voy a dedicar el aporte de esta entrevista a un oyente de Radio Sefarad que vive en Chile y que se llama Silvio Corol. Y Silvio se ha mostrado muy, muy interesado en todas estas entrevistas que hablan de los judíos y el tango. Así que a vos, Silvio, que vivís allá en Chile, te dedicamos este aporte tan pequeñito, pero que llega de nuestra alma. ¿Quién es José Jutkowski? Bueno, los españoles cada vez se van a desconcertar más, porque cada vez les hablo más de universitarios argentinos que se dedican a cualquier cosa, menos aquello por lo cual estudiaron en la universidad. Él es contador público nacional, pero hace muchos años que ya no tiene nada que ver con esa profesión, y se dedica a otra cosa. Él ha hecho programas de radio, empezando en Radio High y siguiendo por varias emisoras más, siempre sobre el tango, y en Radio High en especial sobre el tango y los judíos. Ha escrito estos dos libros, es un hombre de consulta cuando se trata de hablar de tango y de judíos, y de tango en especial es un conocedor muy erudito. Así que ahora vamos a ver qué nos va a decir José para toda la audiencia de Radio Sefarad. Te cuento que ellos nos dicen de que la audiencia se escucha este programa en más de 60 países. Y lo escuchan judíos y no judíos. Así que tus aportes van a esclarecer a los amantes del tango y a los que nunca supieron lo que es un tango, sobre todo lo que los judíos han hecho por el tango acá en el Río de la Plata. José, tu micrófono y presentar.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que tienen la gentileza de escuchar estas humildes opiniones sobre la participación, la importante participación de hombres y mujeres de origen y tradición judía en la historia del tango, pero no solamente en el tango, sino en la cultura popular de toda esta región. Y es bueno, para aquellos que están interesados en el fenómeno del tango, dejar esclarecido algunos conceptos que por lo menos son los míos. El tango no es solamente una música, no es solamente una coreografía, no es solamente una poesía. El tango es simplemente el lenguaje musical, coreográfico y poético de toda una cultura, la cultura popular del Río de la Plata. Es imposible entender el tango sin entender la cultura, sin entender la literatura popular del Río de la Plata, es imposible entender la literatura popular sin el tango, es imposible entender el tango sin el humor del Río de la Plata y viceversa, y así con las artes plásticas, así con el periodismo, así con el circo, el famoso circo criollo. El tango, insisto, es el lenguaje de toda una cultura, un lenguaje especial. Es un lenguaje musical, coreográfico y poético. ¿Qué es el Río de la Plata? El Río de la Plata es una zona sociogeográfica que tiene como epicentro cuatro ciudades, porteñas y portuarias: Buenos Aires, Montevideo, Rosario y La Plata. No importa la dimensión que han tenido y tienen cada una de estas ciudades, con epicentro en esas ciudades se desarrolló toda esta cultura popular que hoy ya tiene más de 120 años y que sigue plenamente vigente. Sí, estaremos seguramente de acuerdo ustedes y nosotros que el tango probablemente sea la joya más preciada de toda esta cultura. Y es lo que de alguna manera nos permite, a no solamente a los argentinos, también a los uruguayos, tener carta de ciudadanía universal. ¿Qué han hecho los judíos en este fenómeno cultural? ya sea de la cultura popular en general, ya sea el tango en particular. ¿Por qué lo han hecho? ¿Cuáles son los motivos por los cuales han participado? Y seguramente la respuesta más adecuada, la iremos profundizando, es la característica del judío. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Cuenta el señor Mariano Bosch, uno de los grandes historiadores del teatro argentino del siglo XIX, que para fines del siglo XIX, cuando se representaban en los teatritos porteños las zarzuelas criollas, sobre el escenario siempre había tres músicos o musicantes, como decía él, y generalmente eran los mismos instrumentos: un pardo que tocaba la guitarra, un negro que tocaba el clarinete y un rubio que tocaba el violín. Así que desde los orígenes de este fenómeno, el rubio o el judío han participado en este proceso. Antes de explicar los motivos, los que son a mi entender los motivos de esta notable participación, les quiero dar a conocer un ejemplo para mí fundamental en la historia del tango. El tango tiene hitos. Así como Carlos Gardel es un hito en el canto del tango, así como Astor Piazzolla ha sido un hito en el furibundo cambio que produjo desde los años 50 para acá en la música de estas tierras, así como el señor Julio De Caro fue un cambio sorprendentemente revolucionario en la década del 20, para principios del siglo XX hubo un hecho que constituye para mi gusto un verdadero hito, que los hombres que se dedican a estudiar seriamente el caso generalmente lo olvidan. Resulta que el instrumento más importante en el tango, no sé si es el más importante, disculpen, pero sí el más popular, es el bandoneón. Seguramente ustedes van a compartir que es difícil entender el tango sin el bandoneón. Pero el tango no nació con el bandoneón. El bandoneón fue un instrumento que llegó a nosotros, no sabemos exactamente, solo a través de conjeturas de la forma en que llegó, pero desde el punto de vista documental no tenemos documentos de cómo llegó a nosotros desde Alemania, pero acá se instaló. Siendo el bandoneón el instrumento más peculiar, más característico, los primeros bandoneonistas, los jóvenes primeros bandoneonistas, eran músicos intuitivos, u orejeros, como decimos acá, sin ninguna formación musical académica. No tenían noción de una sola nota musical. Sin embargo, ellos construían sus propios tanguitos y aprendían a tocar sus propios tanguitos utilizando lo que ellos decían la botonera del bandoneón. Sabían dónde insertar los dedos de la mano izquierda y de la mano derecha sin saber a qué nota musical se referían. Y así formaban a sus discípulos. Esos maestros que eran intuitivos y sin formación formaban a discípulos sin formación, también intuitivos, enseñándoles los propios tanguitos que ellos habían creado. Hasta que en el año 1902 llega a nuestro país desde Brasil, él había nacido en Petrópolis, el señor Arturo Hermann Bernstein, que se hacía llamar el alemán Bernstein, que es otro fenómeno que después, si tenemos tiempo, lo vamos a aclarar, porque muchos judíos tenían como cuando no cambiaban sus apellidos, tenían como sobrenombre el alemán o el inglesito. Pero es una historia dramática. Lo cierto es que Arturo Hermann Bernstein era un hombre de la música culta. Cuentan sus pares de aquellos años que en su bandoneón él acostumbraba a tocar trozos de romanzas y operetas. Y él formó un quinteto, que no fue ni mejor ni peor que los quintetos de aquellos años, que eran grupos musicales muy simples. Pero el gran aporte de Arturo Hermann Bernstein, por eso digo que es un hito en la historia de la música del Río de la Plata en el tango, es que en su casa particular del barrio de Barracas, en la calle Herrera 1216, para aquellos que deseen desarrollar su erudición, Arturo Hermann Bernstein puso la primer escuela de enseñanza académica, sistemática y racional, del bandoneón. Y a partir de ese momento, de sus manos y en su escuela, salieron los más importantes bandoneonistas que tuvo el tango en los años 20 y 30. Salió el señor Luis Petruccelli, Vicente Romeo, Pedro Mafia, Pedro Laurens, Carlos Marcucci, Federico Scorticati. Fue un aporte realmente revolucionario, porque el bandoneón dejó de ser, y el bandoneonista por ende, un simple musicante intuitivo para convertirse en un hombre de la música académica. ¿Por qué los judíos en el tango? ¿Por qué los judíos en la cultura popular? Tengo para mí, y así lo digo en mis libros, que el judío es el único pueblo, por lo menos acá en el Río de la Plata, que vino no para, como decimos nosotros, far el América e irse a su lugar de origen, sino vino a quedarse. Pero no porque era mejor que otros migrantes, sino porque no tenía dónde ir. Hay un cuento de Sholem Aleichem, muy conocido seguramente por ustedes, por las cuales dos judíos en Rusia están dialogando, dos amigos, y uno le dice al otro: vos sabés que me voy, ¿y a dónde te vas? Me voy a América, tan lejos de dónde. El judío no tenía punto de referencia, no tenía hasta la recreación del Estado de Israel forma de medir las distancias con el lugar donde se encontraba. Por lo tanto, el lugar donde iban, venían a radicarse definitivamente. Y nacen lo que yo creo dos clases de judíos, ni mejores ni peores. Aquellos que creen que la cultura judía únicamente se refiere a la que dejaron en sus países de origen, especialmente de Europa Oriental, y aquellos judíos que rápidamente se integraron a la cultura fundamentalmente popular de la zona donde vinieron a radicarse, con la esperanza de que la radicación fuese definitiva. En ese proceso de radicación, ellos traían en sus alforjas la tradición de miles y miles de años de vivir exiliados diaspóricamente, con su música, con su lenguaje, con su humor, con sus características, con sus comidas, con sus vestimentas, y las fueron aportando a las culturas donde se radicaron, acá en el tango. No es casual la gran cantidad de violinistas judíos en la historia del tango. No es casual. El violín ha sido, en ese proceso de exilio permanente del judío, un instrumento muy importante. No porque sea ni mejor ni peor, sino porque el judío no podía llevarse un piano cuando era perseguido. Y sin embargo, el judío podía perfectamente llevarse el violincito con él a cuestas. Otra de las características que muestran por qué el judío, cuando le permiten, cuando no es perseguido, cuando no es violado, cuando no es maltratado, se radica y se integra en el mejor sentido de la palabra, se asimila a la cultura realizando su gran aporte del lugar donde se encuentra, es el saludo que tienen los judíos que utilizan el yiddish, los judíos ashkenazim. Seguramente ustedes deben haber escuchado que el saludo del judío ashkenazí no es ni hola, ni buenas tardes, ni buenas noches, ni cómo te encuentras, ni cómo está la familia, sino Buz Erzach. ¿Qué se escucha? ¿Qué se oye? Buz Erzach. Y yo le doy dos interpretaciones. La primera es Buz Erzach. ¿Qué se escucha o qué se oye? Porque probablemente tengo que salir corriendo. La segunda es Buz Erzach, ¿qué se escucha o qué se oye? Porque acá me voy a quedar y rápidamente tengo que aprender cuál es la cultura de esta zona. Lo dice uno de los más grandes cuentistas que ha tenido el Río de la Plata en general y la República Argentina en particular, don Bernardo Cordon, en su notable cuento Kidnian Dubai. Lo explica de una manera notable de un judío. Kidnian Dubai era Jacobo Bernstein, un judío boxeador que tenía la tesis que él no era un guerrero, sino que era un combatiente, que él combatía secretamente para defender el honor de su vida judía. Y él cuenta que apenas llegó acá a Buenos Aires con su madre, él era un niño, salió a la calle a jugar con sus amigos y los amigos se burlaban porque él hablaba únicamente el yiddish y un poquito el ruso. Entonces él se pasaba todo el día en la calle, todo el día, convirtiéndose en lo que mi madre llamaba un vago, para aprender las conductas y el lenguaje de sus amigos. Y rápidamente se convirtió en un erudito en el lunfardo, lo hablaba mejor, el slang, el lunfardo nuestro, lo hablaba mejor, como decía él, que el punga o el fioca, es decir, que aquel que robaba el carterista, como llamamos nosotros, o aquel gigoló que vivía de las mujeres.
Bueno, como te expliqué al inicio de esta entrevista, el Radio Sefarad dispone de una cantidad de minutos para hacer la emisión de la misma. Por lo tanto, debido a que tenés tantas cosas que decir, debemos interrumpirla acá y seguirla más adelante. Muchas gracias.
Acércate mi alma, siento que este frío se mete en mi pecho como un ventarrón. Abrázame fuerte, cariñito mío, va a morir pegado con tu corazón. Quiero darte vida, mi postrer suspiro, apartado al beso que me vas a dar. Pucha con la suerte, cuanto más te miro, más siento este nudo que me quiere ahogar. No me dejes solo, no te pases mi alma, dame un beso grande de eso que das vos. No te quedes muda ni mires con rabia, no ves que me muero sin perdón de Dios. Vení, dame un beso, pucha como sos. Y ella mientras tanto con rencor salvaje se acercó riendo viéndolo sufrir. Cuánto mal me has hecho y para más ultraje lo insulto sin asco para verlo morir. Esta es mi venganza, grito como fiera, morí como un perro, como lo que soy. Se llegó a la clase sin mirar siquiera y siguió en la noche gimiendo la voz. No me dejes solo, no te vayas mi alma, dame un beso grande de eso que das vos. No te quedes muda ni mires con rabia, no ves que me muero sin perdón de Dios. Vení, dame un beso, ay, pucha, como sos.